Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
¿Estamos al aire? Estamos perfectamente al aire, nos dice aquí mi querido Jesús Ramírez. Gracias a todo mundo que esté al pendiente de este programa para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le agradeceré enormemente que se quede de 10 a 11 de la mañana en este espacio. Recuerden que el programa se puede ver ya en este momento entrando al perfil de Facebook de Plano Informativo, también en el canal de YouTube Radio Plano Informativo, inclusive ahí ya se queda grabado para verlo cuantas veces sean necesarias, o si está en su oficina y lo que quiere es solamente escuchar el programa, la opción es www.planoinformativo.fm, que puede ser escuchado en cualquier parte de México y el mundo. El día de hoy tengo dos temas muy interesantes a los cuales me gustará que participe, nos dé su punto de vista, sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias, porque son temas de interés de cualquier ciudadano. Tengo aquí a mi derecha, como invitado, al titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, que pues casi nadie sabemos realmente cómo poder accesar al apoyo que da la comisión, a quién le aplica, cómo funciona, dónde está. Es decir, conocer realmente para qué sirve esta comisión. Y yo por eso le titulé en el post que hice en el programa, todo lo que el ciudadano debe conocer de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito. Y para eso invité a su titular, a Jorge Vega Arroyo, al cual le agradezco enormemente que esta mañana esté aquí con nosotros.
Muchas gracias, licenciado, por la invitación y con todo gusto.
Gracias. Y también está una activista preocupada por el tema de pues también los derechos que tienen los animales. Ella ha estado encabezando, tomando la palabra ante el maltrato animal, que cada vez se incrementa más. Hay temas que hay que tocar. No se nos olvide que la legislatura pasada ya tipificó como delito el maltrato animal. Lamentablemente, como sucede con nuestros diputados, muchas de las leyes las dejan, las aprueban y entonces ya se voltean a lo que sigue. Yo siempre insisto y insisto que por eso somos mediocres, porque los diputados creen que es solamente aprobar una ley. No, hay que darle seguimiento para ver si se implementó bien, si hay que mejorarla, si hay que modificarla, qué hay que hacer. Y el día de hoy a mí me gustaría conocer cuántas denuncias existen en la fiscalía, cuántas realmente se llevaron a cabo, cuántas sanciones existen, porque si no, pues es letra muerta. Y para eso, y también me interesa mucho que Carla también escuche el tema de Jorge y como ciudadanos le hagamos preguntas, ¿no? Claro. Muchas gracias, mi querida Carla.
Muchas gracias, Lupillo, por la oportunidad y por abrirnos las puertas, y pues aquí estamos a sus órdenes.
Entonces, pues vamos a hacerle preguntas y vamos como ciudadanos a escuchar a ver qué nos platica de entrada, y luego vamos a hacer lo mismo.
Perfecto.
Cuando toquemos tu tema del maltrato animal, bueno, pues Jorge también como un ciudadano, ahí no como presidente de la comisión, sino como un ciudadano, a ver qué nos dice, ¿no? Y bueno, también figura de titular de la comisión, bueno, se vale. De entrada, mi querido Jorge, a ver, vamos a entrar. ¿Qué debe de saber el ciudadano de la Comisión Estatal de Víctimas del Delito?
Mira, sí, licenciado, ahora con el nuevo sistema de justicia penal, que tiene una base netamente garantista, es decir, está fundamentada en los derechos de las personas, ahora las víctimas ya son parte en un proceso. Y al ser
ya
parte...
aporta.
Y al ser parte, esto significa que tiene la obligación de hacer valer sus derechos. Antiguamente, antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, y estamos hablando de junio de 2016, las víctimas eran representadas por el Ministerio Público. Ahora, en un equilibrio de derechos, los inculpados tienen su defensa. Y las víctimas también deben de llevar su defensa a juicio, inclusive dentro del Ministerio Público. el aporte que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es llevar la representación jurídica, la asesoría jurídica, a manera de coadyuvancia de las víctimas. Es decir, llega una víctima a presentar una denuncia, el Ministerio Público le dice, tienes derecho a un asesor jurídico. Yo te puedo ayudar de inicio, pero tienes, en tu caso, tienes derecho a un asesor jurídico porque el juez te lo va a pedir. Ajá. Cuando llegues a juicio, y puede ser que tú no estés en el juicio, pero tu asesor sí. Necesariamente debe estar tu asesor representándote tus intereses, y es un aporte porque es el equilibrio entre la defensa que tiene el inculpado y la asesoría jurídica a manera de coadyuvancia del Ministerio Público que debe tener la víctima. Ahora, la víctima tiene derecho y puede optar de tener una representación particular, que en un gran número de casos así lo hace, o... Ajá. La asesoría pública.
O recurrir, ¿verdad? Al apoyo de...
la asesoría pública. Ajá. Que llevamos nosotros. Esa es la parte. Y esto ya es una exigencia del nuevo sistema. Esto necesariamente sin que el Ministerio Público deba de llevar a cabo la investigación del delito, deba de llevar toda la integración y el ejercicio de la acción penal, de una carpeta de investigación. Eso no sustituye para nada. La asesoría jurídica nada más es una coadyuvancia para efecto de que se lleve bien el caso y, desde luego, tener una representación que tengan una defensa efectiva las víctimas y que necesariamente haga valer sus derechos y que el Ministerio Público no se soslaye en esa acción.
A ver, Jorge, al momento de hablar de que es una comisión de atención a víctimas del delito, en la palabra delito pues es completamente amplia.
Sí, claro.
¿Ahí aplica para todo?
Para todos los delitos.
¿Todos?
Todos los delitos, inclusive lo que no estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es cuando hay robos a empresas, ellos tienen necesariamente abogados, y me refiero los más recurrentes, cuando asaltan las tiendas de conveniencia.
Pero aquí, entonces aquí la idea, a ver si lo estoy entendiendo, Jorge, más que nada la comisión está creada para ayudarle más a la gente que no tiene acceso a un abogado, a tener el
que
dinero.
Que no tiene recursos suficientes.
Okay,
sí.
Ya, nos vamos a entender.
Es una defensoría pública victimal, pero las personas que no puedan tener recursos para tener un abogado particular. Pero en todos los asuntos, ahora por ley, deben de tener una representación victimal, sea particular o sea pública.
Sí, sí. Pero, digamos, entonces la comisión se ha creado más para ayudar a la gente que no tiene para pagar un abogado.
En efecto.
Ok. Bueno, hasta ahí nos vamos entendiendo. Ahora, hay otra función. El problema es que la mayoría de la gente no conocemos bien el tema. Y ustedes, bueno, pues también no tienen muchos recursos como para darlo a conocer y que toda la ciudadanía sepa, pues realmente, ¿qué hacen ustedes? Porque esto es estatal, no es nada más aquí en la ciudad.
No.
¿Cómo le haces si tienes una denuncia de Valles, de Tamazunchale, de Gilitla, de Tampamolón, de Villa de la Paz, de Villa de Arriaga?
Tenemos representación en los 13 distritos judiciales del estado. Sí tenemos representación, hay unidades de primer contacto, y aquí...
Con la cabecera de cada distrito,
y
me imagino, ¿sí?
Aquí en San Luis Potosí tenemos sí una oficina central, pero tenemos representación en la Procuraduría y en la pila donde están las salas de juicio oral. Ahora, ¿cómo nos enteramos nosotros? En realidad, no vienen con nosotros a decir hay una denuncia. Llegan primero al Ministerio Público y ya es obligación del Ministerio Público decirle tienes derecho. Sí hay una cartilla de derechos que el Ministerio Público por obligación le hace saber a la víctima, oye, tienes derecho a un asesor jurídico victimal, puedes tener uno particular o el Estado te puede proporcionar alguno. Y si la víctima en ese momento o los familiares de la víctima le dicen al Ministerio Público, desígname uno del Estado, en ese momento, al igual como cuando lo hace con los inculpados, en ese momento el Ministerio Público se comunica con nosotros, necesito tu presencia porque aquí hay una persona que requiere la atención de un asesor, y en ese momento le nombramos y se le designa uno. Es así el procedimiento.
Ok, mira, como bien lo dice Lupillo, desconocemos realmente en sí en qué consiste, y tengo una pregunta. Bueno, yo estoy enfocada ahora sí en el aspecto de los animales. También aplicaría, porque finalmente, bueno, uno de los temas que vamos a hablar es de que existe también muchas violaciones a nuestros derechos como ciudadanos cuando la gente agrede a nuestros animales. ¿podemos también recurrir a esta comisión para solicitar la ayuda de un abogado que nos representara? Claro. Porque también sí, hay mucha gente de bajos recursos que no va a poder pagar un servicio de abogado.
Sí, sí, sí pueden acudir. También aplica. Desde luego es un delito, sí, se aplica y tenemos, okay, es un concepto de asesoría jurídica y nosotros podemos impulsar todo el procedimiento, además que no se quede en rezago. El nuevo sistema inclusive permite que no se llegue a eso, pero desde luego las personas dueños de esos animales pueden acudir con nosotros y decir apóyenos, denle seguimiento a este asunto. Miren, lo que estamos haciendo a veces es que, y como dijo Lupillo, tenemos recursos, sí tenemos recursos, a lo mejor no son suficientes, pero tenemos recursos de ayuda inmediata y la ley dice para que superen la urgencia o la necesidad de momento. Nosotros a veces tenemos asuntos donde las víctimas perdieron su patrimonio, no traen recursos en ese momento, inclusive hay casos que atendemos donde ni siquiera tienen para gastos funerarios, nosotros los podemos apoyar. Okay. Esto no significa, y sí quiero dejarlo en claro, esto no significa que se comete un delito y el Estado paga y se deja ya sin que lo pague el inculpado, que es necesariamente, ajá, quien debe ser sancionado, sí, y que se haga la reparación del daño. La ley nos dice que nosotros apoyemos a las víctimas del delito cuando sufren un menoscabo en su patrimonio. Los ayudamos, facturan a nombre de la comisión y nosotros le decimos al Ministerio Público, al juez, esto lo pagó el Estado.
Y se lo vas a cobrar al infractor.
Y en el momento que el infractor sea atrapado y pague la reparación del daño, esto se recupera y va a un fideicomiso, okay, y lo demás se entrega a la víctima. En ese sentido lo estamos haciendo.
Yo creo que es muy claro realmente trabajar sobre la denuncia. Mucha gente, sí, claro, definitivamente no se atreve a denunciar. Primero, por desconocimiento. Segundo, precisamente porque sabes que no tengo los recursos. Y tercero, porque pues no tiene la orientación. Pero si realmente existe esta comisión y está abierta a todo el público, creo que es muy importante que acudamos y que investiguemos para realmente denunciar. Mientras no haya denuncia, no se puede exigir la aplicación de la ley, que efectivamente sí existe en general leyes, pero pues mientras no denunciemos, nadie va a exigir que se penalice.
Desde luego, yo estoy de acuerdo contigo, Carla, en el sentido de fortalecer esta cultura de la denuncia. Y bueno, podemos hacer uso de los medios electrónicos, de los medios digitales o redes sociales que se pueden comunicar con nosotros, tanto para asesoría como presentar una denuncia. Yo les digo, o sea, para nosotros es, aún sin tanta publicidad, porque sí llevamos muchísimos casos, llega una persona a presentar una denuncia y en ese momento el Ministerio Público dice, a ver, espérate, este asunto o es del Centro de Justicia para Mujeres o es de la Comisión de Víctimas. Ellos, okay, tienen que asesorar y tienes que venir acompañada. Ya no están solas las víctimas, ya no están solas ante el Ministerio Público. Ya llevan una representación victimal.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que está participando y nos está sintonizando vía redes sociales. En el muro de Facebook de Plano Informativo tengo varios comentarios y saludos rápidamente a mi buen amigo Gustavo Rangel Colson. Un gran abrazo y pues te esperamos pronto, mi estimado Gustavo, para presentar buenos temas que amablemente nos compartes cuando se te presenta la oportunidad, y te lo agradecemos tu disponibilidad siempre. Guillermo Pliego Viveros ya está también sintonizando el programa. Lucy Peck también está al pendiente. Verónica Matamoros nos expresa lo siguiente, más que nada en el tema que traes tú, Carla, y tus invitadas que en el siguiente bloque van a participar. Dice, la verdad, y con todo respeto, se debe de obligar a que las penas en maltrato animal sean más fuertes y que se obligue a que los dueños ya no desatiendan a sus mascotas. ¿Cuántos Miguelitos hay en San Luis? Simplemente en la calle donde vivo hay 15 perros callejeros, 10 perritas y 5 perros que son de una sola familia que se dedica a la venta de perros en las vías. Y si no se venden, los echan a la calle o los encadenan y que se mueran de hambre cuando Marcos, por eso. Bueno, ¿y cuándo se van a atender todos estos casos? Bueno, opinen, denos sus puntos de vista. Si tienen algunas dudas de la Comisión Estatal de Víctimas, pues aquí está Jorge precisamente para esto. Entonces ya nos dice que de alguna manera es para gente que no tiene la posibilidad de accesar al pago de un abogado. Pero luego aquí viene la otra parte. ¿Cómo sabes tú quién tiene la posibilidad y quién no? ¿Cómo vas a determinarlo?
Bueno, en primer lugar, nosotros no revictimizamos y le preguntamos a la persona.
O sea, ¿tú vas a confiar de buena fe?
La buena fe, y prestamos el apoyo y llevamos la representación. Muchas veces, a veces las personas nos dicen, hasta no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo me llevas la representación? Y mejor voy a optar por llevar una defensa particular. Pero de buena fe es a todos. Lo que sí estamos haciendo un distingo es, como te decía, cuando hay personas morales. Por ejemplo, sí tenemos casos donde hay, te pongo ejemplo, robos a tiendas de conveniencia que les decía. Ellos sí tienen recursos, ellos presentan sus denuncias, y a veces en las audiencias sí nos dicen los jueces, oye, hace falta la representación victimal, y nosotros sí a veces le decimos, oye, ellos sí tienen recursos y pueden llevar a cabo la representación. Habida cuenta de que en el concepto de reparación del daño también pueden incluir el pago de todos los gastos que erogue la víctima. Por concepto de en la cuestión de su defensa y en la aportación de datos de prueba, ¿no? Pero no hay distingo si no les dijimos, tú si tienes recursos, no puedes accesar a los servicios. No, de entrada es un derecho y nosotros lo representamos desde la carpeta de investigación. Y si les preguntamos si quieren continuar con nuestros servicios.
¿Otra duda, Carla?
Pues no, realmente ha servido mucho la explicación que nos has dado, porque yo en lo personal también desconocía al 100% de que existe esta comisión, y pues de ahora en adelante fortalecerla, y sobre todo que la gente llegue con la confianza de que si llegan ahí con ustedes van a estar representados por gente capacitada y gente que realmente está interesada en ayudarlos.
¿Y le vas a agarrar la palabra?
Definitivamente sí, ahorita claro platicamos sí. Afuera, porque definitivamente sí tenemos muchas situaciones de denuncia que estamos convocando a la gente a denuncia, y nos hacen falta manos. Es un movimiento que estamos empezando, pero necesitamos fortalecer para realmente seguir avanzando. Y sí, yo creo mucho en la cultura de la denuncia para realmente que empiecen a cambiar las cosas aquí. Hasta que no se pongan realmente castigos ejemplares de la aplicación de la ley, es cuando la gente le va a pensar un poquito en... para que ya no siga maltratando a los seres indefensos.
Ahora, Jorge, perdón, ¿me ibas a comentar?
Hay dos puntos esenciales que toca Carla, que es cómo fortalecer la comisión, que dice que desconocía y que existe personal capacitado. Yo creo que ese es uno de los retos que en lo personal yo tengo. Primero, yo les quisiera decir que la figura del comisionado es electa a través del Congreso. El cargo, de acuerdo a la ley, dura 5 años. Yo nada más entraría por 3, porque es la primera ocasión a raíz de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia, pero es con la idea de sentar o de fijar los cimientos para el fortalecimiento de esta comisión. Estamos ahorita precisamente en ese proceso, porque antes era el CABID, el antiguo CABID, y bueno, estaba sustentada en una política asistencialista. Ahora es una política más garantista, de hacer valer los derechos de todas las personas, pero estamos en ese proceso. Yo le comentaba aquí al licenciado que sí ha sido difícil, porque el fortalecimiento también significa personal más profesional, que tenga mejor ingreso. Yo les decía, mira, estamos, por un lado tenemos a la Defensoría Pública, o la mejor conocida como Defensoría de Oficio, que en el papel, en un juicio, pues es la otra parte que defiende a los inculpados públicamente. Tenemos al nivel de Ministerio Público y tenemos el nivel de jueces. El asesor jurídico es el que menos ingreso tiene en la parte profesional y hace una actividad similar, y eso es el planteamiento, o ese es uno de los retos que nosotros estamos haciendo, tener un mejor personal con mayor capacidad, pero también que tengan mejor ingreso, puesto que no sería atractivo tener un cuerpo de asesores con un menor ingreso cuando un ministerio público o un defensor público de inculpados tiene mejor. Ese es uno de los grandes...
Eso, y no sería justo. O sea, por un lado puedes, como victimario, en teoría, ¿verdad?, adquieres una representación jurídica, y como víctima la obtienes, pero quien te va a defender gana la mitad que este. O sea, ahí como que no cuadra.
Y además, el para un personal que sea más profesional, pues lógico es que no va a querer trabajar en la comisión.
Claro, de víctima, claro. Estás pagando, y es mucho más necesario tener a las víctimas. Ahora, Jorge, sí. Ya lo comentaba Carla, hay gran desconocimiento de cómo funciona, cómo opera, quién puede acceder. Ahorita nos lo estás platicando. Pero ¿a dónde? Ahorita hay gente que ha sido víctima del delito, que no tiene para continuar un proceso legal porque no tiene dinero para los abogados, o los abogados le salieron balines y ya los engañaron, porque casi sí. No pasa, ¿verdad? Casi no pasa.
En México no pasa.
Casi no pasa. No. Pero bueno, si alguien está interesado en acercarse con la comisión porque trae un problema, ¿dónde lo hace, Jorge? ¿Nos pasas algunos datos?
Sí,
porque
claro.
Ya lo dijiste, está en los 8, en todos los distritos, pero ¿por qué no nos platicas dónde y cómo acercarse contigo?
Miren, tenemos oficinas públicas en todas las... en las subprocuradurías, en las oficinas del Ministerio Público, en las cabeceras distritales.
Cabeceras distritales, ahí hay una oficina de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito.
Del delito. Okay. Aquí en San Luis Potosí estamos en Rayón 450, en la oficina de Eje Vial de la Fiscalía y en... ahora sí que en el Centro de Reinserción Social de La Pila.
De La Pila.
Ahí también tenemos...
Tienes uno en Valles, oficina, Tamazunchale,
Río Verde,
Matehuala. O sea, donde están las cabeceras
Salinas,
electorales.
Salinas, Venado, Guadalcázar, Santa María, Cerritos, Cárdenas. Hay una representación de víctimas.
Perfecto. Entonces, no va a tener ningún costo. Se tienen que acercar, presentar tu problema. Y tú ya no lo dijiste. La palabra es muy amplia. Víctimas del delito, por lo tanto ahí van a aplicar para todos, y ustedes de buena fe pues van a decir bienvenidos sean todos sin cuestionar si tienen recursos económicos o no. Ahí hay un acto de buena fe, espero, bueno, que también la gente que tiene posibilidades lo haga de otra manera, y si no, bueno, pues para eso están ustedes.
En efecto, no cuestionamos, y a veces la gente llega ya con su abogado directamente. Cuando el Ministerio Público le dice tienes derecho, ellos dicen sí, voy a llamarle a mi abogado, no llame a la defensa pública, a menos de que el delito necesariamente tenga ya que actuar el Ministerio Público. El Ministerio Público le dice en ese momento te voy a nombrar al de oficio, que es el asesor jurídico, y en el inter haces la sustitución, que así ha ocurrido, y ya puede entrar tu abogado.
Mira, Jorge, particular. No te voy a dejar ir sin dejar de decirte lo siguiente, porque es muy importante y aquí va a quedar grabado. Mira, lo que tú estás adquiriendo en estos momentos, Jorge, es algo fundamental, y apréndetelo, Jorge. Fíjate bien, lo que el día de hoy la ciudadanía te está dando es una palabra maravillosa que se llama confianza. No la defrauden, porque mira, hay gente que el día de hoy tiene ya ese estigma de decir, es que no va a pasar nada, como pues...
Tienen el temor de denunciar porque definitivamente sí vemos que no pasa nada, no, y se si desilusionas, dice, no, ¿para qué voy a perder el tiempo?
No, y luego cuando ya por fin te animas a denunciar, Carla, se acercan contigo, van un poco incrédulos, pero yo creo que la gente que se está acercando a la Comisión Estatal va con esa palabra que se llama confianza, Jorge. Ustedes la están recibiendo de la ciudadanía. Jorge, no pierdan esta maravillosa oportunidad, se llama confianza, que te está entregando el ciudadano.
Desde luego, y vamos a trabajar en ello, y tomemos en consideración que nosotros somos auxiliares, somos la protección, somos el órgano que va a representar jurídicamente los intereses de la víctima, y desde luego, en ese sentido, nosotros estamos verdaderamente incluso tratando de fortalecer ese sistema de protección de los derechos de las víctimas. Desde luego, he asumido el reto, llevo ya un poco más de un año al frente, y dentro de lo que me falta, bueno, pues es precisamente eso, dar un servicio primero con un mejor trato hacia la ciudadanía, pero también un servicio profesional, porque eso tiene que ver con ética y con profesionalidad de los servicios que nosotros estamos ofreciendo, y eso es lo que nos falta, crecer en eso.
Perfecto, te agradezco mucho, Jorge, y yo creo que este ejercicio que estás haciendo, una invitación de un servidor, pues hay que replicarlo en muchos más espacios de medios de comunicación.
Claro que sí,
gracias. No nada más aquí, en todo el interior del estado, para que la gente tenga más información, nos saques más de dudas y, insisto, vayas y nos presentes resultados en base a la confianza, ¿sale? Aquí siempre va a haber una apertura total, te agradezco mucho, y pues aquí estamos al pendiente, Jorge.
Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación.
Sigan participando con nosotros, denos sus puntos de vista. pueden acercarse con la Comisión Estatal de Víctimas. Vamos a un pequeñísimo corte porque vamos a hacer aquí un movimiento en cabina. Llegan más activistas, defensores de pues...
De los derechos de los derechos animales.
De los animales y pues que vienen a exigir que haya mayores sanciones y penas contra los infractores. Participe con nosotros. ¿Cómo ve usted este tema? ¿De sirven algo las leyes? ¿Se respetan o no se respetan? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuál es su postura ante el tema del maltrato animal? En dos minutitos o menos hacemos este movimiento. No se vaya.
Programas favoritos. Ahora en video. En video. Consulta transmisiones en planinformativo.fm.
Me duele mucho haberte perdido. Mi vida ya no es la misma sin ti. Mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte, querido celular. Gracias a que con el IMEI te reporté en la compañía telefónica para que te bloquearan.
Consulta tu código IMEI y consérvalo. Ingresa en tu celular. Asterisco gato 06 gato.
Sí, así de fácil. Asterisco gato 06 gato.
Conoce e infórmate. www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Ciencia, tecnología, apps, gadgets y videojuegos. La información y las noticias más relevantes del universo geek las encuentras en Newbies, tercera temporada. Todos los días a las 7 de la tarde. Live podcast a través de planoinformativo.fm. Newbies, bienvenidos a la nueva radio.
México en tus oídos.
¿A qué suena México?
México suena a literatura. Desde la poesía de Nezahualcóyotl hasta las letras de Rosario Castellanos, Rulfo y Paz.
México suena a sus más de 60 lenguas indígenas, desde los yaquis del norte hasta los mayas del sur.
México suena a mariachi, huapango y marimba.
México suena a las campanas de Dolores al grito de ¡Viva México!
México suena en la hora nacional.
México en tus oídos.
Domingo 10 de la noche.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Escucha Radio Plano Informativo en tu dispositivo móvil. Sonido de alta calidad con mínimo consumo de datos. Descarga la app de Plano Informativo. Disponible para iOS y Android.
Estamos de regreso en esto que es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas como las que están esta mañana aquí en esta mesa. Platicamos sobre un tema muy interesante que es el maltrato animal. La legislatura pasada tipificó como un delito el maltrato animal. Lamentablemente no se le da seguimiento al tema, como que no se le tomó con seriedad, como que varios diputados, no lo dudo que lo hayan hecho convencidos, otros tantos nada más para salir en la fotografía y quedar bien, pero yo no he visto un seguimiento. Les doy la más cordial de la bienvenida. Carla, gracias. Ya me acompañó en el primer bloque platicando con Jorge Vega Arroyo de la Comisión Estatal de Víctimas del Delito y ahorita nos acompaña la licenciada Marisol Taboada de Mundo WOF. Te agradezco mucho que estés esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes por el espacio.
Y por acá está la ingeniero Noemí Márquez de la Asociación Civil Sin Fines Lucrativos, obviamente. Noemí Márquez de Enlace Animal, a la cual también le agradezco enormemente que esta mañana nos acompañe. Gracias, muy muy amable.
Gracias, con mucho gusto.
A ver, les voy a preguntar algo que me imagino ya les han de haber dicho mucho, pero yo lo leí en tus publicaciones debido a un acto que indignó a la sociedad. Y bueno, todos los días lamentablemente estamos viendo nuevos casos de maltrato animal donde el que lo produce da al menos así se percibe, una brutalidad que tiene que tener una alarma, porque dices, y ustedes lo han expuesto mucho en sus temas, yo he leído bastante donde este tema, donde dicen, es que sabes qué, foco rojo aquí.
Sí.
Si eso está haciendo con un animalito, él está denotando cierta personalidad y ese daño lo va a transmitir a un ser humano. Bueno, por un lado va esa parte, ahorita me lo explican si están de acuerdo, cómo se representa en el ser humano, pero por otro lado yo también vi gente que les cuestionaba lo siguiente, dice, es que no puede ser posible, ¿qué nos está pasando como sociedad? Que nos está indignando más, no porque no sea importante el daño o la muerte de un perrito, de un animalito, pero ¿por qué nos está indignando más la muerte de un animalito que de un ser humano? Porque ahora agarramos el periódico y ya se nos convierte como en una rutina ya ver destazados, muertos, etcétera. Ya no nos causa, digamos, mucho la misma preocupación. O vemos a una mujer que los feminicidios en San Luis están terribles. La gente no se indigna igual. Eso se los cuestionaba, yo lo leía ahí. Pero bueno, vamos en esos tres temas. Número uno, para tocarlo, ¿hay alguna personalidad en este tipo de agresores? Dos, ¿qué responden a esta gente que dice, ustedes están queriendo más a los perros que a la propia gente? Y tres, ¿cómo está la ley? ¿Cómo la perciben? ¿Y qué exigen a ustedes, tanto a los diputados, que son los primeros en modificar las leyes, y a la Procuraduría? O en este caso, la Fiscalía. Uno, dos y tres. Cada quien se avienta una pregunta. A ver, ¿hay alguna personalidad en este tipo de agresores que nos alarmen?
Sí, de hecho, hay estudios que nos dicen que la personalidad de las de los que ya cometen crímenes graves, que son los homicidios, bueno, principalmente en su infancia fue cuando abusaron de animales. Entonces, pues vemos un patrón, ¿no? Empezamos por lo chico. Hay muchas personas que dicen, la violencia empieza de chiquito. En casa empezamos con la violencia, probablemente papá le pega a mamá, mamá le pega al hijo, y el hijo ¿con quién se desquita? Pues con el animal, ¿no? Y más adelante ese patrón se repite. Todos nosotros vivimos patrones, aprendemos patrones y lo vemos normal. Entonces aquí la cuestión es, ¿por qué tenemos normalizada la violencia? Lo que tú mencionabas, ya vemos que hay personas todos los días destazadas, todos los días hay asesinatos, y lo estamos normalizando. Ese es el problema. El asunto es que no debemos normalizarlo, no debemos dejar que nosotros como sociedad veamos bien, veamos normal el hecho de la violencia. Porque si el día de hoy se está dando en contra de un animal, pues bueno, el día de mañana vas a tener necesidad de subir el grado de agresión. Ahorita empezaste matando un pájaro. ¿Por qué? Pues tenías una piedra en la mano, se te hizo fácil, la aventaste y no pensaste en la consecuencia. Probablemente fue el primer acto que realizaste. Muere el pajarito y puede haber dos opciones. Ahora sí que, como dice, ¿no? Opción uno, te cala. Dices, tomé la vida de un ser vivo. ¿Con qué intención? ¿Con qué objeto? Y ahí le paro. O, estuvo interesante. ¿Y si le hubiera aventado otra cosa? ¿Y si lo hago con una resortera? ¿Y si lo hago con una pistolita de dardos? Entonces, vamos creando en mentes, que yo lo manifesté en redes sociales, una mente morbosa siempre va a tener como la intención de mejorar su técnica, de buscar una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Entonces viene la experimentación en este tipo de personas. Ya lo hice con un pájaro. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué es más fácil, agarrar un perro o un gato? El perro. ¿Por qué? Porque permite que me acerque. Ok, entonces al perro se me ocurre amarrarlo y dejarlo morir de hambre. Estoy haciendo un experimento. El cerebro está adaptándose a la condición de agresión.
Como el caso acá del altiplano, donde hubo una reacción de... Perdón que te interrumpa, sí. Marisol. En un caso acá del altiplano...
El del coyote.
Cuando reaccionó Eugenio Derbez y le cuestionó a Juan Manuel Carrera, siendo el mandatario, etcétera. En esos casos, ¿se representa esa crueldad del ser humano? O el video de acá de Coahuila, del tipo este. Híjole, a mí sí me dio coraje, ¿sabes por qué?
Da coraje.
Seas o no muy defensor de los derechos, pero cuando ves este acto, la actitud del tipo, el saber que tengo el poder y el disfrutar el daño ajeno. Eso es lo que sí te alarma, porque con un cuchillo se ve cómo le pega.
Es el
día de mañana, sin ningún problema, lo va a hacer con un ser humano, ¿no?
En ese video, si me permites, tuvo todos los adjetivos que la ley marca para la comisión de un delito con agravantes. Tuvo la intención. tuvo el dolo y la alevosía de hacerlo.
Y fue como planeado.
O sea, me acerco al perrito, hago que el perrito se acerque, te hago un cariñito, ya cuando te tengo cerca, no, paz.
Eso es lo que todavía da como más coraje, ¿no?
Da coraje.
Como pobre el perrito se acerca súper contento y este, pues un acto traicionero, ¿verdad?
Y hay que ver, era un perrito de la calle. Los perritos de la calle batallan para confiar en las personas y hacen este tipo de cosas. O sea, da coraje ver con qué facilidad se toma la vida de un animal y todavía se va riendo, ¿no? Así, lo apuñalé.
A ver, Noemí, y respondiendo ciertos cuestionamientos de la gente donde dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Por qué se preocupan más o por qué no está indignando más la muerte de un animalito que de un ser humano, de un feminicidio?
Bueno, Lupi, yo quiero decirte que la percepción puede ser esa, las críticas son esas. Incluso hay grupos de WhatsApp en donde gente a nivel profesional se burla de nosotros, denosta nuestra actividad. Pero nada más quiero decir en ese aspecto, ese referente, que nosotros las personas...
¿Nos acercamos un poquito a mí?
Las personas que tenemos esta conciencia o este interés en que el animal sea respetado, en que no sucedan estas cosas, somos personas de una gran sensibilidad y conciencia. Imagínate cómo somos para sentirnos preocupados por un animal. Imagínate nuestra preocupación en cuanto sucede esto a una persona. Nosotros, bueno, tenemos diferentes aspectos en nuestra vida. No vamos ahorita a ventilar todos, pero somos personas muy interesadas por la sociedad. Y tal es así que hemos percibido que precisamente hay que enfocar de raíz a esto. Precisamente lo que tú dices, vemos en la prensa todos esos hechos, todas esas fotos tan terribles. Bueno, eso se pudo prevenir en esto. Si se hubiera tomado el foco rojo antes, se puede prevenir.
Se hubiera evitado.
Se hubiera evitado. Pero ¿qué sucede? Que no tenemos esa percepción, no tenemos ese, ¿cómo te diré? Esa visión holística, ese trasfondo de las cosas que suceden. Entonces yo, ahorita que haya oportunidad, les voy a plantear que viene siendo pues los tratados a los que México está suscrito, acuerdos internacionales que hablan del bienestar animal, pero no como una cosa aislada, Lupillo, sino como una cosa que tiene que ver con todos nosotros. Es como decir que nosotros habláramos del agua, de no contaminar el agua, pero decíamos, ¿pero por qué te preocupas por los ríos? Preocúpate porque aquí no tenemos transporte, preocúpate. No.
O sea, te afecta.
Exacto. Estamos en un mundo, estamos todos contenidos dentro de este mundo y como una sociedad, como animales sociales que somos, tenemos que tener esa participación. Ahora, existen esos derechos, y si me permites comentarte el de los derechos, la declaración de los derechos de los animales de la UNESCO. Esto es una declaración que data de 1978. Esta declaración la validaron pues todas las naciones y está avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. No voy a leerte todos los derechos, que son varios, pero te voy a leer el primero. Dice, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Y número dos dice, todo animal tiene derecho a ser respetado, y B, el hombre, en tanto como especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminarlo. Eso es por parte de la declaratoria de la UNESCO. Ahora, hay la parte que habla de las cinco libertades, que a ver si podemos profundizar en ella, pero hay una libertad que se llama libertad de hambre y sed, la libertad de malestares en un ambiente adecuado, la libertad de dolor. La libertad de dolor es una libertad que tiene el animal. Entonces, ningún individuo tiene el derecho de andar infringiendo el
dolor. Entonces, por ejemplo, ahí aplica también en el caso de las corridas de toros, todo esto.
Claro.
Bueno, pues aplica a
todo ser vivo.
A todo ser vivo.
No digo porque, pero ahí es diferente por el enfoque que se le da, ¿no? Uh-huh. Porque ahí sí es algo como más provocado, que otras veces. La diferencia. Llevan a un animal. Que utilizan, por ejemplo, y que fue muy criticado en el caso de Guadalajara, que utilizan las famosas calandrias que traen un animal y lo vas golpeando para que camine, para que te traslade cierto producto. Eso es diferente. O se aprecia igual a es como igual. Una corrida de toros donde le van a encajar ahí el.
Claro, la y fíjate lo mismo.
¿Es igual?
Lo mismo es.
Estos derechos se aplican para todos para los todo animales.
Para todo parejito.
Parejo. Bueno, incluyendo bueno toros, incluyendo gallos.
Incluyendo palomas, incluyendo. Mira, todos. Imagínate, por ejemplo, tú dices, bueno, es que los caballos con las calandrias. Y esos están en Guadalajara y en Acapulco. Pero tú ve, por ejemplo, el caballo que está tirando por un carretón de basura.
Sí, sí, sí.
Con la espalda deformada.
Y también se le inflige dolor. ¿Y qué sucede? Que muchas veces por ignorancia el carretonero dice que al caballo no se le puede aplicar, no se le puede dar agua porque se le tuercen las tripas. Y ya vino aquí a San Luis Potosí, vino de Donkey Sanctuary, lo trajo la Asociación Potosina por la Dignidad Animal, que es otra asociación hermana con la que hemos trabajado mucho. Y ellos te estuvieron dando capacitación en los tiraderos de basura, en Peñasco, a los carretoneros. Y no solo eso, atención médica, veterinaria, o sea, todo ese tipo de cosas. Pensamos, bueno, pero ¿por qué estas mujeres se
preocupan,
enfocan y se preocupan, o sea, por un animal si existen animales, si existen niños, si existen ancianos, si existe todo eso? Bueno, no somos ajenas a ese tipo de cosas. Nosotros participamos en otros eventos en la sociedad civil organizada.
Pero a lo mejor es más visible el trabajo que hacen en favor de los animales.
Sí, porque por ejemplo, al participar con otras asociaciones, le damos completo respaldo pues en lo que se necesite dar.
Ahora, la pregunta para ti, Carla. Se tipifica como delito el día de hoy, es letra muerta.
Así es.
¿Qué saben ustedes de esto? ¿Han tenido algún acercamiento con las autoridades para saber cuántos delitos hay, cuántos se han procesado, si ha habido castigos? Y la pregunta más difícil y más sencilla, ¿no? En teoría, ¿qué hay que hacer entonces?
Efectivamente, ya lo mencionaste hace un momento, la cuestión legislativa, sí hay leyes que los protegen, al menos ya tenemos un pequeño avance. Lógicamente hay mucho que reformar, pero actualmente esas leyes que existen no se ejecutan. ¿Por qué? Principalmente es por la falta de la denuncia, falta mucha cultura también en la sociedad, desconocimiento de que existe una ley estatal de protección a los animales.
Llevamos dos temas fundamentales.
Sí. Entonces, lo primero es, sí existe ya una ley estatal de protección a los animales. Segundo, efectivamente, no, muy poco se denuncia. ¿Por qué? Porque llegas y sabes que, porque nos ha pasado a nosotros. Nosotros ahora sí que estamos en el día a día luchando contra este tema de los animalitos y diario nos llegan reportes de casos. Ahorita sí es decir, ¿sabes qué? Vamos a denunciar. La única manera para exigir que se cumpla es que se denuncie. Entonces ahorita sí es hacer un llamado a la sociedad a que se atrevan a denunciar, que se acerquen, que se acerquen con nosotros, los orientamos o los apoyamos con el tema de la denuncia, lo que decíamos actualmente con Jorge, ¿para qué? Para poder exigir que realmente existe un castigo. Inclusive sí estamos batallando mucho porque sí ponemos las denuncias, pero ahí se quedan y no pasó nada. Ahorita tuvimos en este movimiento una reunión con el fiscal y efectivamente lo que le dijimos, ¿sabe qué? Traemos tantas denuncias. En lo personal del año pasado yo puse 3 y no pasó nada. Entonces, en una ni siquiera, en Salinas de Hidalgo hubo un envenenamiento masivo y el Ministerio Público ni siquiera aceptaba la denuncia. ¿Por qué? Porque desconoce el mismo Ministerio Público que ya existe
una ley que los protege. Y que está tipificado como un delito.
Entonces, sí. A eso, en ese punto llegamos con el fiscal, le estamos solicitando que exista una mesa especializada sobre maltrato animal o una fiscalía especializada, porque si realmente existiera, es la única manera que ellos como autoridad podrían ver que realmente existe ese foco rojo. O sea, nosotros sí efectivamente luchamos por el animalito, pero toda la violencia que vive esa familia, de esa persona que se atrevió a maltratar al animalito, seguramente está ejerciendo esa misma violencia con su hermana, con su padre. O sea, lo que existe alrededor de esa persona que se atrevió. Entonces, sí es un gran foco rojo que pedimos encarecidamente a las autoridades que lo vean. Porque a nosotros nos preocupa sí, efectivamente la vida del animal, pero también lo que sigue. O sea, es ahora sí como que un llamado de atención para que vean y evitar que suceda.
Oye, Carla, bueno, les pregunto a las tres. Un caso también de hace unos días que causó mucha polémica y bueno, pues ustedes estuvieron trabajando sobre eso, pero irritó tanto a la sociedad el caso del perrito donde avientan un cohete que bueno, ya sabemos también, de hecho ya un diputado, el diputado Edgardo Hernández, dio una declaración donde dice que ya hay que prohibir la pirotecnia en la forma que se está utilizando, porque bueno, sabemos que la pirotecnia ha sido parte de nuestra cultura ancestral, ¿verdad? Como parte de una festividad. Es muy diferente de repente que lo veas bien preparada, bien protegida por allá en un lugar donde pues avientan letras de color, lo hagan muy bonito, a que caiga ya en las manos de los niños. Lo hemos visto tantos accidentes. Yo acabo de conocer un chavo sin dos dedos, uh-huh, y me contó, dice, a mí fue por un cohete que me tronó de niño. Uh-huh. Y lo seguimos viendo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué irritó tanto a la sociedad ver este video donde le truena un cohete? Y luego se dijo que un cuate se lo había puesto. Y fíjate cómo la fiscalía trabajó rapidísimo y sacó solución. Un video y dijo, uh-huh, no se alcanza a ver bien. Ahí fue la polémica. Porque la procuraduría dice, aquí se ve cuando se lo ponen. Y que no. Digo, el perrito solito fue y lo agarró. Y otra gente decía, no se ve. Y la polémica. Pero a mí me llamó la atención cómo la fiscalía le tomó importancia a este caso. Gracias a la presión de la ciudadanía. Pero ¿por qué fue tan importante o llamó tanto la atención este caso?
Yo creo por el grado de saña en cómo se realizó esta situación, o sea, ya.
Entonces, que ¿ustedes no se quedan con la versión de la fiscalía?
No, definitivamente no nos quedamos con esa versión.
¿Hay más cosas de fondo?
Tuvimos una reunión con el fiscal el día viernes pasado, en el cual sí le pedimos y le solicitamos que no solamente se enfocaran o dieran un resultado en base a un video que no era claro. Solicitamos que siga toda la investigación como debe de ser.
Que se llenen todos los datos de prueba que tienen que integrarse en la carpeta de investigación. Que no se dé carpetazo, lo que decía Carlita. Es bien importante que le digamos a la ciudadanía que no vamos a dejarlo ahí. En el video, como bien lo decías tú, no se ve bien, no se alcanza a distinguir. Pero hay cosas que nosotros como proteccionistas preguntamos. ¿Por qué no estuvo el auxilio después de la comisión del delito? ¿Por qué no se acercaron a ver qué había pasado con ese animal?
Porque para ellos no es importante. Y como tú dices, inclusive hasta desconocen que está en la ley tipificado como delito grave.
Y sobre lo que planteas de que por qué la fiscalía actuó tan rápidamente y por qué sucedió este caso, se disparó. Bueno, pues las redes, tú sabes que las redes sociales ahora se pueden utilizar y tienen un poder muy grande. Resulta que en redes sociales alguien por ahí puso que quería ir a ejercer justicia por propia mano. Esas expresiones ciudadanas se dan generalmente cuando no se tiene confianza en las instituciones.
Y como ha habido muchos casos de linchamiento.
Entonces, efectivamente, entonces la fiscalía dice, bueno, pues no vamos a, antes de que corra a peligro alguna persona, alguna vida humana, vamos a hacer esto, vamos a atajar, okay, vamos a atajar esta situación. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista de, volviendo al tema de que no es un hecho aislado, no es un tema aislado, sino que nos preocupa mucho fomentar el bienestar animal y fomentar también un entorno saludable, una sociedad que sea verdaderamente sana, sana en todo sentido, sana su aire, sana sus relaciones, sana su gente, ¿verdad? Y en este caso sus relaciones no solamente implican las relaciones entre las personas, sino también con los animales. En el aspecto de ver que un animal está siendo
violentado,
alcanzado por este efecto de la pirotecnia, nosotros nos ponemos a pensar, bueno, tiene que haber una consecuencia para un acto de esta naturaleza. Una amiga mía me decía, bueno, a ver qué sucede si alguien, por ejemplo, avienta una granada y resulta que terminan heridos niños o terminan heridas personas. Ah, se va a buscar por qué soltaste la granada, ¿verdad? Ajá. En este caso, ese tipo de artefacto, ese tipo de pirotecnia, que ya está muy muy disparada, que en aras de que les parece muy muy curioso, muy divertido, que la explosividad sea más elevada, y no nos estamos dando cuenta que la peligrosidad, el ruido puede ser más intenso, sí, pero la peligrosidad es más grande para todos, porque hay toxicidad, pero también estamos hablando de que se trata de trinitrotolueno, que no es otra cosa que pues el TNT, y que eso tiene mucho peligro. ¿Qué tal si una persona sale de su casa en ese momento y alguien arroja un artefacto? ¿Y qué pasa con una persona? ¿Le vuela completamente una mano?
¿Cuántos incendios hubo?
Las festividades religiosas que se han dado, que terminan en explosiones, definitivamente, ¿sí? Incendios. O sea, lo que se genera alrededor de la pirotecnia
es... Sí, es gravísimo lo que se... No, lo hemos visto en el Estado de México.
Pero lo que hay en el trasfondo y que también nos han dicho, aguas. Porque ahí hay empleos.
No, pero porque, también hay una mafia.
Porque ahí hay una mafia. Sí. Sí, oye, hay empleos, pero entonces, si vamos a detenernos por eso...
Pero son
entonces...
empleos de ocasión analizándolo bien, lo platicábamos con
o el diputado. O que los puedes trasladar a otro tipo de servicios.
Sí, ¿no? Son gente que nada más se dedican en ciertas fechas, en ciertas festividades. No, aquí en San Luis Potosí no es su fuente de ingreso principal. Son comerciantes y solamente son de ocasión.
No, ahí el gobierno tendría que darles una alternativa para que no perdieran su empleo y simplemente se dedicaran a otra cosa. Voy a leer rápidamente algunos mensajes. Mi querida Aurora Ortiz, fiel seguidora, ahora que festejemos el cuarto aniversario, vas a ser de las que vas a partir el pastel aquí conmigo, mi querida Aurora. Te agradezco enormemente que miércoles a miércoles estés tan interesada en los temas que ponemos aquí y estás invitada también para dar tu opinión aquí en vivo también, porque siempre nos la haces llegar vía redes sociales. Dice Aurora, Aurora Ortiz, buen miércoles, Lupillo. Respecto al cuidado de las mascotas, aprovechemos que el antirrábico esteriliza nuestras mascotas gratuitamente. No hagamos caso omiso a cuidar nuestros animalitos. No se nos olvide que la esterilización es gratuita. Por acá, María Alejandra Malpic Tera dice, saludos. Hasta me levanté para verlas. Un saludo a Noemí Márquez, Marisol Taguada y Carla García, siempre en pro de los que no tienen voz. Ale Alanís dice, en Los Silos hay un perrito en la azotea y en Residencial del Bosque hay dos perros con sarna en muy malas condiciones. ¿Dónde puedo poner la denuncia o para que este caso se atienda?
Que se acerque con nosotros. Voy a dar mi teléfono.
Claro.
4448-509905. Nosotros nos vamos a encargar, el grupo activista que estamos, todas las asociaciones aquí que intervenimos, de darle seguimiento a todas y cada una de las denuncias de maltrato
inclusive
animal.
Inclusive lo que es Enlace Animal, la Asociación Civil, también tiene presencia en redes sociales.
Sí, claro, tiene presencia en redes sociales y nosotros en Enlace Animal manejamos transversalidades, precisamente tratando de abatir el abandono para personas que tengan animales así, que tengan la sarna. Nosotros apoyamos con el tratamiento, porque genial. el animal con sarna es un animal muy estigmatizado. Generalmente las personas empiezan a decir, oye, se te va a pegar, se te van a contagiar los niños, y o empiezan, aunque la señora no lo quiera abandonar, le empiezan a decir, oye, ya se están organizando las vecinas y te van a denunciar. Entonces la señora siente tal presión social, a veces hasta en su misma familia, que aunque no quiera abandonar al perro, lo abandona. Entonces búsquenos en Enlace Animal, llámenos al 4444-188213 o de preferencia mándenos un WhatsApp para que nosotros podamos ubicar al perrito y darle el tratamiento de la sarna. Hay ya tratamientos afortunadamente muy avanzados, que ¿puedo decir el nombre del medicamento?
Claro, no, claro.
La simpárica, que es algo maravilloso. Ya a los perritos no necesitamos inyectarles, no les pongan cosas raras, no los embarren
sí,
de cosas
por
raras.
Favor, nada de
simplemente
aceite.
Les damos ese tratamiento, hay que dárseles comida, hay que evaluar en qué condiciones está el animal.
Fíjate, ahorita que me han platicado todos estos temas, por eso me encanta tanto este programa, porque no tienen ustedes idea cuánto he aprendido cada vez que traigo un invitado a las mesas. Hay tantos temas tabú, tantos temas que se manejan en redes sociales de una manera tan desinformada, y me encanta traer a las personas que aunque a veces son temas antagónicos, yo le aprendo a las dos partes y me gusta escucharlo. Yo por eso siempre le digo a la gente, tengan la apertura, esa es la palabra, tengan la apertura de escuchar siempre cosas diferentes. Abre tu mente. Y yo creo que todo esto nos fortalece. A mí me encanta la actividad que ustedes realizan. Las felicito, las reconozco. Y ahorita me ayudan a abrir más mi mente, porque a veces también lee uno cosas y se engancha. Andan defendiendo más a los humanos que a los perros. Bueno, ya me lo aclaraste con santo y seña, Noemí, que no es que se desentiendan del problema humano. Es que ustedes traen una actividad más focalizada, pero están sensibles a los demás temas. Eso me deja con una gran lección. Las felicito y recuerden, aquí hay un espacio para voces como la suya. Cuantas veces quieran venir a compartir sus puntos de vista, a traernos avances, Carla, claro. Te lo encargo, Cuando tengas alguna denuncia que veas que camina, bueno, también vamos a informarlo, perdón. Adelante.
Lupillo, lo que yo también quería comentar a la sociedad es que, y a ti también, ¿verdad? Por supuesto, para que estén informados, es que muchas veces, bueno, hay esta crítica de que ¿por qué se enfocan en los animales y no se enfocan en las personas? Bueno, pero es que quiero que sepan que las instancias que atienden personas siempre tienen recursos. Hay mucha gente que piensa que nosotros tenemos un recurso de parte del gobierno, no. O que nos dan, y a nosotros son nuestros trabajos, o sea, nosotros trabajamos, nosotros financiamos esto. Si tú, ciudadano, que estás en tu casa y te afecta mucho el ver un niño, el ver una persona, hazlo tú por tu propia voluntad, saca y compra la despensa, ve y compra los zapatos.
No solamente te preocupes, actúa, sino que seas de las personas que también actúan. Ahora,
pero hay muchísima gente que comparte la visión que traen ustedes. ¿Cómo uh-huh. se pueden integrar con ustedes?
Bueno, definitivamente, ahorita estamos formando un colectivo. Realmente somos varias activistas, varias asociaciones, y que se contacten con nosotros. Mi celular 4442008344. Quien guste sumarse al movimiento y participar activamente, bienvenidas. Nos hacen falta manos y hay que sumar. Somos gente preocupada, pero más que preocupada, ocupada. Y otra cosa, un mensaje ahorita que hablabas de las esterilizaciones, algo muy rápido. También quien quiere esterilizar mediante el programa Animal Comunitario, que te lo digo rápidamente, es un programa en el cual también por primera vez la Secretaría de Salud hace un convenio con proteccionistas o activistas. El colectivo que estamos formando es meramente local, y en el cual también ya logramos en el año pasado que se nos autorizara el programa Animal Comunitario, como la mayoría conoce a Canelito. Animal Comunitario es para aquel perrito que está en estado de indigencia, que cuenta con un protector, pero hicimos que la ciudadanía se empiece a involucrar. El protector va a cuidar al perrito, lo va a vacunar, esterilizar y hacerse cargo de él, aunque sigue en indigencia. Seguimos, ahí ya cortamos de antemano el que siga reproduciéndose, para lo cual nosotros tenemos lugares todos los viernes en la Secretaría de Salubridad para esterilizaciones gratuitas. Entonces, que nos busquen quien quiera esterilizar. Esa es la única manera como podemos detener la sobrepoblación. Un dato bien importante, Lupillo. México es el tercer país a nivel mundial que ocupamos el... Perdón, México, entre todos los países a nivel mundial, ocupamos el tercer lugar en maltrato animal, sí, y terrible, en indigencia animal. Entonces, terrible, no existen hogares suficientes para el problema de la indigencia. Es un problema fuertísimo que tenemos para resolverlo de antemano. Tenemos que trabajar de la mano autoridades, sociedad y ciudadanía.
Y hay otra respuesta, Carla, cuando les pregunten ¿por qué? Bueno, pues porque somos el tercer lugar negativamente.
Sí. Así es.
El programa se nos fue rapidísimo. Sí. Les agradezco enormemente, Marisol Taboada, que lamentablemente acaba de sufrir un ataque terrible de tos.
Sus hijos, ¿no?
Te agradecemos mucho, mi querida Marisol. Ingeniera Noemí Márquez de Enlace Animal, búsquenla por ahí también en redes sociales. Y a Carla García.
También para donación de casitas de perro.
¿Perdón?
También para donación de casitas de perro.
Ah, perfecto. No, que se acerquen y ahí ya tienen los datos. Les agradezco mucho.
Sí, gracias.
Y ahí les encargo a darle seguimiento a esto. Este es un espacio para vos como la suya, ¿sale?
No, lo único es que te vamos a decir, no lo vamos a dejar. Somos gentes bien comprometidas y vamos a buscar que se hagan cambios sustanciales en la ley. Y pues ahora sí que vamos por todo. Y estoy segura que lo vamos a lograr.
Perfecto, Carla, te agarró el ataque y ya estás bien. Perfecto. Muchas gracias y las felicito, gracias, por su actividad. Nos vemos el próximo miércoles aquí a las 10 de la mañana para voces como las de nuestras invitadas y como la suya. Aquí hay un espacio para usted. Esto es Libertad de Opinión. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la mañana.